Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, 26 de enero del 2021. Sé que mi trabajo, además de contarle las cosas que pasan, también pasa por darle o insuflar algún tipo de optimismo, alguna visión esperanzada, algún rayo de sol que se atisbe entre las nubes de las borrascas que vienen una detrás de otra a España, que es un símil perfecto de lo que ocurre en el país desde hace un año aproximadamente. Bueno, si me apuran, desde hace más de un año. Hoy no está fácil, ¿eh? No está fácil. 767 fallecidos por COVID este fin de semana en España. Estas cifras, hombre, son dos días, hay que reducirlo a la mitad, por lo tanto nos recuerdan de lejos a lo que ocurría en los momentos malos de la anterior o de la primera ola, no en los momentos punta donde se doblaba la muerte de personas. En enero del 21, hombre, no está siendo mucho mejor, digamos que la pandemia está desbocada, casi 100.000 infectados en un fin de semana y la incidencia en 884 casos por 100.000 habitantes. Es la tercera más alta de Europa. Es la mayor entre los países grandes del continente. Y dice el gobierno, bueno, de ahí lo que le digo yo, si usted considera que hay que creérselo, bien, adelante. Ojalá sea así, que estamos dejando atrás el pico de la pandemia y que pronto lo notaremos. Es posible, seguro. Lo que sube, baja. Pero les recuerdo que los hospitales van con retardo y los hospitales todavía han de notar los contagios, los 100.000 contagios de este fin de semana. Y los profesionales que trabajan en ellos lo que perciben es una avalancha de casos COVID. Las urgencias están ya con una media de saturación del 40%. En algunas comunidades se alcanza el 60%. Esto no significa solo que haya que redoblar esfuerzos, atender a estas personas, echarle horas y horas, sino que además quita espacio para otras dolencias que deberían ser tratadas. Hombre, el tío que llega con una cadera rota o la persona que se ha roto cuatro huesos, esa hay que atenderla de urgencia. Pero otros procesos tienen que esperar. Nunca pensamos en esa otra bolsa que existe. Las comunidades están dictando restricciones cada vez más duras. Galicia, el cierre de la hostelería. El perimetral de los ayuntamientos. Prohibición de reunión con personas que no sean de la familia que vive junta o de la gente que vive junta. También la Comisión Europea ha mostrado una enorme preocupación por la expansión de la enfermedad. Ayer pidió que se eviten al máximo los viajes, que en caso de hacerlo, la gente que tiene que acreditar la PCR negativa, sino que además tiene que someterse a una cuarentena en destino. Usted va a Ámsterdam porque tiene que hacer un negocio urgente y usted tiene que quedarse en Ámsterdam 10 días o 7 días metido en una habitación. Si viene de un país que tiene la incidencia por encima de 500 casos por 100.000 habitantes. En España la media es de 884. Con lo cual usted va a ir a Ámsterdam a hacer negocio. Mira qué pronto, qué tieso se me pone el dedo. Solución a todo ello siguen siendo las vacunas. Pero en cuanto a la vacunación, estamos estancados por falta de material. Eso no es responsabilidad del gobierno. Oye, el gobierno es fácil, pim pam pum, le tiramos todo lo que haya. Pero es que eso no es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad de la Unión Europea, que era la encargada de proceder a la compra unificada de vacunas. Miren, la gente de Bruselas está muy mosqueada con farmacéuticas, por ejemplo con AstraZeneca. Y ayer la Comisión emitió un comunicado durísimo en el que sugiere que la empresa está haciendo negocio con las vacunas que Europa ya ha comprado, aunque todavía no ha autorizado. Y lo que se malician en Bruselas es que la empresa ha vuelto a vender unas dosis que ya había comprado la Unión. Eso, efectivamente, de confirmarse, es una golfería. El hecho cierto, y esa es la vergüenza de Europa, es que Israel ha vacunado casi a la mitad de su población. El Reino Unido al 10%. Estados Unidos al 6%. Y aquí estamos en un raquítico 2%. ¿Y hay alguna otra buena noticia? ¿Tiene usted algo que darme en el desayuno? ¿O tengo que tomarme esas cosas que te dan para la colonoscopia y soltar lo más grande? A ver si así me relajo. Perdonen la cerdez. Pues mire, la buena noticia hay la plitidepsina. La plitidepsina es un antiviral que desarrolla una empresa española, Pharmamark, que ha demostrado buena eficacia en el tratamiento de la enfermedad, según se acaba de publicar en las revistas científicas. Esto, la plitidepsina, ¿cuándo va a estar o cuándo será una cosa que manejaremos? No está en mi mano explicarlo. No lo sé. En este ambiente, en este caos sanitario, de desorden, de incertidumbre, de cansancio, de desastre económico, el ministro de Sanidad, pone los pies en polvorosa para presentarse como candidato del PSC a las elecciones catalanas. Esto no es nuevo, ya se lo dije ayer, seguramente mañana incidiré en lo mismo. Pero hoy corresponde hablar de el panorama tóxico que deja este candidato y para las expectativas de cualquier candidato, si la política fuera racional en este país. Es sorprendente y aún no sabemos si acertadamente, pero los pronósticos lo convierten en la gran esperanza blanca del PSC para las elecciones autonómicas. Sí, bueno, claro, es un señor que habla bajito y muy modoso, pero ya le digo, un personaje de Dickens. Esa tristeza permanente que lleva en el rostro. Hombre, al menos no se ríe impúdicamente de las cosas, eso es cierto. Pero que lleva sobre su imagen pública 80.000 muertes, de las que no reconoce 30.000. Una catástrofe en la gestión de compras de material sanitario, un desbarajuste en la gestión de la pandemia, un rosario de mentiras. Se deja un panorama desolador. Sí, bueno, y lo único que es capaz de ofrecer como resumen de su gestión es la buena educación. Bueno, yo se la agradezco mucho. Pero ya está. Ayer las televisiones amigas le dedicaron un publi reportaje, varios, recogiendo su despacho, el presidente del gobierno montando una visita a un departamento administrativo para aprovechar la rentabilidad electoral de su etapa como ministro, pero su espantada en el peor día de esta tercera ola es un símbolo de esa gestión huidiza y chapucera. Además, saliendo atropelladamente para escamotear su obligada comparecencia parlamentaria, hasta en eso ha resultado deslucida su gestión. Nunca ha dejado de hablar bajito, insisto, pero bueno. Y algunas crónicas apuntan a que la salida de ella del gobierno se ha adelantado para cerrar la crisis de forma quirúrgica y evitar que se ampliara con la caída de José Luis Escrivá, el titular de Seguridad Social, que también anda en boca de todo el mundo por sus trifulcas con Podemos. Ayer se multiplicaron en Madrid los rumores sobre la dimisión de Escrivá. Es una cosa que no, vamos, nada le gustaría más a Pablo Iglesias que cobrarse la cabeza de este ministro. Y cada día le da un empujoncito. Ayer Podemos presentó su propia propuesta de reforma de las pensiones contra la propuesta del Ejecutivo y el presidente, bueno, Sánchez está tocando la lira. Neroncito. No, porque es que estas cosas no van con él. Pero a mí que me explican, la pandemia es cosa de las comunidades autónomas. Oiga, el dinero que me tienen que dar y las vacunas me las da Europa. ¿Qué me está explicando? Yo estoy en el foro de Davos y digo en el foro de Davos estas cosas que dice él, este pavonearse, este llenarse de qué maravilla, qué grande soy, qué estupendo, qué bueno es mi gobierno. No sé si lo escucharon ayer, impartiendo lecciones al mundo sobre el escudo social que él dice haber creado. Vamos, ni el Capitán América. Para salvar la humanidad española de la ruina, el hambre, la enfermedad, con superpoderes que asombran a todo el mundo. Y estamos como estamos. Y una cosa más. Pedro Sánchez se ha comprometido con Urkullu, el vasco, a hacer efectiva la transferencia de las prisiones al País Vasco para el próximo mes de marzo. Y también ha pedido Urkullu una ventanilla propia para la gestión de los proyectos que se van a presentar para ser financiados con los fondos europeos. Nosotros, aparte. Darle las llaves de las cárceles al gobierno vasco. Se entiende, además, cuando se complementa esa información con todo el desmantelamiento de la dispersión de presos de ETA por las cárceles españolas que está haciendo Grande Marlaska. Grande Marlaska está enviando presos al País Vasco y presos a las cárceles próximas del País Vasco, singularmente a Navarra. Y luego les da la llave de las cárceles. Ustedes ya me imagino que saben lo que eso significa, ¿no? Bueno, váyanse haciendo la idea. Vamos a conocer, Pilar, titulares del día. Recursos.
El Constitucional empieza hoy a estudiar los primeros recursos contra la sentencia del procés, que espera tener listos en verano. Debatirá también si avala al Supremo como órgano para juzgar a los líderes independentistas en contra de lo que defienden los condenados.
Apartado.
En plena precampaña dimite uno de los integrantes de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona, Josep Sort, prometió en Twitter hacer limpieza de españoles y aseguró que Ada Colau es una histérica española. Por su parte, el número dos del Partido Popular catalán, Daniel Serrano, ha dimitido tras ser denunciado por agresión sexual.
Este tipo que han apartado, no lo apartaron cuando decía que a todos los españoles había que hacer limpieza de españoles, había que hacer una cárcel especial para ellos, deberían tener un accidente candidatos de Ciudadanos cuando circularan por Barcelona, etcétera, etcétera. No, no. Solo lo han hecho cuando ha llamado histérica a Ada Colau. Ni siquiera por llamarla española, no, no. La ha llamado histérica y entonces ha cometido el error políticamente incorrecto de acusar a una mujer de un comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá lo de histérica es lo único que le pega de todo lo que ha dicho. Bueno, lo de española, permítame que lo dude. Pero solo en ese caso le han cesado. Antes, este racista miserable podía decir las ñordadas que quisiera, que todos los de Junts pel Cat le reían la gracia. Todos le reían la gracia, incluidos los que le votan. Ahora el partidazo de COPE, impagos.
El Barça incurre en impagos a sus jugadores. Según contó anoche Elena Condis en el partidazo de COPE, los jugadores azulgranas cobran en dos plazos, en diciembre y en junio, y el club no les ha podido abonar la paga completa de diciembre por falta de liquidez. El Barça asegura que lo hará en febrero. En el mercado de fichajes, el Sevilla puede cerrar hoy al Papu Gómez por unos 8 millones de euros. En la Liga anoche se jugó el Athletic 5, Getafe 1 y hoy arrancan los octavos de final de la Copa del Rey. Betis, Real Sociedad, Valladolid, Levante y Girona, Villarreal. Y en el Mundial de Balonmano, España jugará los cuartos de final el miércoles contra Noruega.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
91.085, 91085.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44044.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La pandemia en España está descontrolada. Esta tercera ola deja en algunas regiones unos indicadores peores que en el mes de marzo. Vamos a comparar la situación actual con la de otras dos olas anteriores. Informe COPE que detalla Maribel Sánchez.
Falta menos de una semana para alcanzar el pico de fallecidos de esta tercera ola y los más de 1.300 muertos que se están registrando semanalmente superan ya la segunda, pero también estamos batiendo récords en velocidad de contagios y hospitalizados.
Un pico explosivo que se va reflejando en todas las comunidades autónomas y que desde luego va a traer de la mano, como estamos viendo, mayor número de ingresos en planta y por ende mayor número de ingresos en las UCIs.
Es el doctor Julián Olaya, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que nos recordaba que la primera ola provocó la saturación de los hospitales y ya estamos cerca. La segunda fue la más larga y la tercera está demostrando una rapidez de contagios desconocida. De hecho, tenemos la incidencia acumulada de 884 casos, que son casi 400 más que el máximo alcanzado en la segunda ola, y hemos tardado la mitad de tiempo en llegar a esa cifra.
Para contener el aumento de los contagios, las comunidades endurecen todavía más las restricciones. Algunas, como la Comunidad Valenciana o Madrid, quieren frenar contactos domésticos, aunque la policía reconoce que eso es muy difícil de controlar. Juan Baño.
Un policía no puede allanar un domicilio para una mera comprobación administrativa. Es ilegal. Aaron Cano, el concejal de Seguridad en Valencia, quiere primero informar.
Sí, a pesar de toda la mano izquierda que podamos usar, de toda la pedagogía que seamos capaces, seguimos observando comportamientos que no corresponden, estas personas serán sancionadas.
Sanciones que pueden ir de los 60 a los 6.000 euros, incluso en aplicación de ordenanzas municipales como la del ruido. La orden a los municipales de Madrid es parecida. Javier Fernández, su comisario.
La instrucción de los agentes va a ser, tras realizar las comprobaciones y no poder acreditarlo en principio, denunciar. Y posteriormente serán las personas que hayan accedido al domicilio los que tendrán que justificar el motivo, bien laboral o bien de prestación.
La peor sanción.
No sé si nos van a sancionar con 100, con 50 o con 200 euros. La cifra que nos tiene que preocupar es la cifra de los contagiados. Esa es nuestra verdadera sanción.
No puede haber controles en torno al domicilio. El policía solo acudirá si hay denuncia, normalmente de un vecino.
Pues este martes, Carlos, nos deje también la historia de Brutus. Se trata de un perro que paseaba junto a su dueña, Laura, el miércoles pasado cerca de la calle Toledo, en Madrid. La terrible explosión en la residencia parroquial, que como saben se cobró la vida de 4 personas y dejó también una decena de heridos, provocó que el animal se asustara y saliera corriendo despavorido. Ese mismo miércoles por la tarde, Laura compartió en las redes sociales varias fotografías de Brutus pidiendo colaboración ciudadana para poder encontrarlo. Y tras varios días de angustia, este pasado domingo se encontraba el animal a 2 kilómetros de donde había desaparecido. Ese reencuentro fue emocionante.
¿Qué ha pasado?
Muy bien, campeón, muy bien.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sobrevivido? ¡Qué valiente!
Brutus tenía pequeñas heridas en las patas porque creen que el animal recorrió varios kilómetros tratando de volver a casa. Por suerte, ya descansa feliz junto a su dueña.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la Copa todo puede pasar.
¡Quieren morir con la bota puesta! ¡Qué espectáculo!
Es épico. Este martes sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 8:30 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
Pasa todo a la vez.
Real Valladolid Levante, Girona Villarreal, Betis Real Sociedad.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todos. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
Bueno, hoy sabremos quién sustituye a Salvador Illa, que abandona la cartera de Sanidad, para hacer campaña en Cataluña. Ya saben que suena con fuerza el nombre de Carolina Darias, la actual ministra de Política Territorial. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La imagen propagandística de Salvador Illa, acaparando los aplausos en su último Consejo de Ministros, está descontada este martes, en el que Pedro Sánchez realiza una remodelación definida en su entorno como quirúrgica, esto es, limitada a 2 movimientos. Salvo sorpresas, Carolina Darias cogerá las riendas de Sanidad en el peor momento de la tercera ola de la pandemia y Miquel Iceta ocupará Política Territorial. La salida de Illa estaba en realidad prevista para este jueves, pero según reconocían a la cadena COPE en la Moncloa, ha habido que adelantarla al cruzarse la necesidad de centrar el foco en el candidato y atajar los incesantes rumores, negados sin éxito durante todo el fin de semana, sobre una petición de José Luis Escrivá de un cambio de cartera económica o incluso de predisposición a dimitir de Seguridad Social tras perder la batalla de las pensiones con Podemos.
Vamos a ver cuál es el mensaje de la Mutua.
Que es temprano, que estás pensando lo que vas a hacer por la mañana y dices, es que tengo que salir a hacer 2 gestiones, qué pesadilla, voy a perder toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga. puedes llamar, puedes apuntar el número 900-555-555, 900-555-555, que esto es muy fácil, que esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Martes 26 de enero, esta mañana se celebra en Moncloa un consejo de ministros con contenido, mucho contenido. Se marcha un ministro de Sanidad en el peor momento de la tercera ola de la pandemia. Pero no porque lo haya hecho muy mal y digan tira para casa, no, sino porque a pesar de su gestión cree que es un activo que puede ganar las elecciones en Cataluña. Un despropósito político que llega con las comunidades tratando de aplicar un confinamiento de facto, ¿no? Cerrando hostelería en algunas comunidades, pidiendo que la gente no salga de casa, pidiendo, no ordenando, pidiendo. O que salga lo imprescindible. Lo peor son 767 muertos desde el viernes al lunes, con un récord absoluto de contagios más de 93.000, que ha hecho que la Unión Europea ya le haya dicho a las farmacéuticas que como descubra que están revendiendo a otros países las vacunas que le corresponden a Bruselas, la van a tener muy, muy liada, porque la vacunación no arranca. Es verdad, porque no hay material, no por otra cosa, más allá de que haya defectos o no en el plan de vacunación o en el calendario de vacunación. Ahora están aquí, ha llegado ya Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
También entreveo a Mari Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Y al profesor Guay de Líbana, bravo.
¡Hombre,
ahí!
¡Hombre, bravo ahí! Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Eso digo yo, Araquis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días,
bueno,
Herrera.
Bueno, claves en la prensa y bueno, la salida de ella y los cambios de gobierno del tirón.
Sí, hay una exigencia hoy en la Unión Europea que obligaría a confinar a la mayor parte del territorio nacional y una convicción que es que el gobierno no va a mover un dedo, al menos hasta las elecciones en Cataluña. Luego está la salida de ella, el reproche unánime en el kiosco, se marcha en el peor momento, y la fuga de empresas de Cataluña. Destacado hoy un informe en la prensa económica que indica que no solo se ha detenido, sino todo lo contrario en 2020. Sobre la salida de ella, luego nos va a hablar de pensiones el profesor, y con esto de los cambios en el gobierno, hoy cuenta La Razón que Podemos trató de provocar ayer un 2x1 intoxicado a los medios con la especie de que también iba a ser relevado esta mañana esta mini crisis de gobierno el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, con quien mantiene fuertes enfrentamientos. A la espera de los cambios en el gobierno, los diarios destacan que salvo Canarias, Asturias, País Vasco y Navarra, toda España debería estar ya confinada si el gobierno hiciese caso a la Unión Europea, que no lo va a hacer de momento. Priman las elecciones catalanas y apunta el editorial del Mundo que tras el caos en la gestión de ella es hora de que el gobierno cambie el rumbo frente a la pandemia y gobierne de verdad. Esto es un festival de desorden y de confusión, escribe Raúl del Pozo. Aquí en Europa, con una Comisión Europea, lo destacan todos los periódicos, que sospecha de fraude en el reparto de las vacunas que se estarían desviando a otros países. Bueno, se marcha ella con el reproche de todos, incluido Podemos, por no acudir al Congreso. Entre unas cosas y otras, hoy calcula La Razón que el Gobierno lleva 65 días sin rendir cuentas al Parlamento. Sobre las vacunaciones, El País publica un editorial, reprocha al Gobierno no haberlo hecho antes de empezar la campaña, pero cree que aún se está a tiempo para que el jefe del Estado, el del Ejecutivo, los ministros, la cúpula militar y los responsables de la lucha contra la pandemia reciban una vacunación prioritaria. Saldremos, en fin, escribe Pedro Cuartengo de esta, saldremos pero peores, un sectarismo atroz que ha impedido cualquier acuerdo y un triunfalismo sin sentido del gobierno que agudiza la sensación de sálvese quien pueda.
Bueno, Illa se marcha sin dar cuentas en el Parlamento Gorgue. Esto es el epílogo perfecto a la gestión.
Sí, sí, el corolario a lo que ha sido Illa. Illa ni una mala palabra ni una buena acción. Eso ha sido Salvador Illa, alguien que no estaba preparado para el cargo porque estaba de ministro de Sanidad, como podía haber estado de Marina, solamente para ser puente con Cataluña y para ir preparando desde el minuto uno el tripartito, porque es lo que sale para hacer los presupuestos en Madrid, a Esquerra y atar a Esquerra en Cataluña si sale el tripartito. Por tanto, esta ha sido desde el minuto uno el cometido de Illa, un ministro con talante, que diría ZP, y con una insolvencia pavorosa. Para mí que saque más de 5 escaños ya me sería un absoluto misterio. O sea, lo que pasa es que como el personal vota por gustar por unas gafas o por cosas muy diversas, pues a lo mejor sí es efectivamente las encuestas le sonríen, que yo creo que no. Pero bueno, el caso es que Illa se va con un balance estrepitoso, uno de los peores gestiones del coronavirus de la Unión Europea, de la OCDE, con un talante hacia afuera, ya digo, que parece seductor. Hacia adentro, hoy publicamos en El Mundo, todo el sector sanitario le considera el ministro más sectario que ha pasado por el cargo, imponiendo siempre sus medidas, haciendo como que escucha, pero imponiendo su despotismo, sus decisiones al margen, siempre en connivencia con Sánchez y al margen de lo que pedía y lo que necesitaba el sector sanitario. Este ha sido realmente su ejecutoria como ministro de Sanidad, que pasará a las anales como una de las peores en unos ministros de Sanidad de la historia de España.
¿Y tú crees, Carmen, que ha salvado Pedro Sánchez a la cabeza de Escrivá, por ejemplo, el ministro de Seguridad Social?
Es que no lo sé. Yo es que creo que esa batalla todavía no ha terminado. Es decir, hay aparentemente la primera, digamos, justa se la ha llevado Podemos, porque les ha obligado a retirar lo que era la medida más potente de la reforma que habían planteado las pensiones, pero es que yo creo que eso no ha terminado y todavía eso tiene que acabar en Bruselas. En cualquier caso, al final es que el otro día lo comentabas, Jorge, decías, es que a mí me da pena escribir, es que el problema es que aunque tú tengas una trayectoria, unos conocimientos, una indudable capacidad, estás en un gobierno imposible, y cuando estás en un gobierno imposible es imposible lucir. Por lo tanto, es decir, si tú te sientas en el Consejo de Ministros con Pablo Iglesias, es imposible que de ahí salgas bien, porque o sales por los pies por delante o sales a bofetadas. O sea, es que no es el Frankenstein, es decir, es el Frankenstein que decía Rubalcaba, que tú comentas en tu artículo de hoy. Es decir, es imposible. Entonces, como decía, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Pues esa es la situación que tiene este gobierno y los ministros con cara de ministros que hay en el gobierno, que los hay, que es gente muy cualificada, pero está en una situación, les ha puesto el presidente Sánchez en una situación absolutamente imposible.
Oye, y esta explicación oficial del positivo de Iván Redondo, el jefe del gabinete del presidente, tiene positivo. Y dicen en Moncloa, dice, bueno, pero da la casualidad que las últimas 48 horas no había estado con nadie. Así con lo cual nadie
estaba castigado.
Claro, es que estaba solo en un cuarto y dijo que no entre nadie ni a ponerme un café. Con lo cual nadie tiene que hacer cuarentena. Es otra cuarentena que esquiva Sánchez.
Es el más cercano al del presidente y él se ha jactado de esa cercanía. Lo que pasa es que efectivamente
está en otro edificio. Objetivamente está en otro edificio. Pero ha pasado cosa el fin que venga, de semana.
A mí me suena bomba. Seguramente lo tiene. Oye, a lo mejor de vez en cuando hay que decir alguna verdad. Pero yo creo que suena también a estrategia de desvío de atención en el día en el que todos los partidos echan encima de ella por incumplir su compromiso de dar cuentas en el Parlamento del estado de la tercera ola, que apunta a unos niveles catastróficos. Es decir, y aparte que ayer no se anunciara, no se filtrara la nueva ministra, que parece que va a ser Carolina Darias, es bastante curioso. A ver si al final el TSJ va a terminar suspendiendo las elecciones y se queda sin ministerio y de momento sin campaña.
La verdad es que, pero de las elecciones, atención, estamos hablando, hemos hablado mucho de Portugal, de que se habían celebrado las elecciones en Portugal. En Portugal hubo una abstención del 60%.
Del 60%, sí.
Si esa abstención se repite en Cataluña, hay que ver cómo se repite y cómo se repite territorialmente, claro. A ver si las cuentas de la lechera van a salir todas fatales. ¿Eh?
Sobre las elecciones en Cataluña, que se destaca hoy.
Pues por ahí voy, lo que decía Carmen, porque si hay elecciones, dice el periódico de Cataluña, que hay un fantasma que recorre el territorio, que es fatiga pandémica, fatiga política y fatiga electoral. Temor a que ocurra lo del domingo en Portugal. Apenas votó ese 40% del electorado. Temor a una fuga de votos de todos los partidos. Pero si hay algo que no se detiene es la fuga de empresas. Hoy nos fijamos en el informe que detalla el diario económico Expansión, según el cual la fuga de empresas de Cataluña se acelera a Madrid y a otras comunidades autónomas. Datos del año pasado. Se fueron 1.164 empresas de Cataluña, llegaron 778, un saldo negativo de 386 empresas, que es el mayor de toda España. De las que se fueron, más de la mitad eligieron Madrid. Y en el otro lado de la balanza, la Comunidad de Madrid, que entre las que se fueron y las que llegaron, tiene un saldo positivo de 303 empresas, que es el más alto de todas las autonomías. Fuga de empresas en un año de pandemia, sobre todo de suministros energéticos, de seguido de comercio y el sector inmobiliario. ¿Y las causas? Pues no tienen mucho misterio. En 2020 la Comunidad de Madrid siguió bajando impuestos. En Cataluña en mayo se aprobó un alza del IRPF con efectos desde enero y un incremento del impuesto de sucesiones y donaciones que ha entrado en vigor el día 5 de este mes de enero.
Bueno, ya veremos cuándo se habla de esto en campaña electoral, ¿no? Pero es el cuadro de la Cataluña real y además de la vida de empresas, profesor, es otro dato preocupante, es la inversión extranjera, ¿no? En Madrid aumenta en Andalucía,
sí,
sensiblemente.
Sí,
en Cataluña
sí.
Sigue disminuyendo.
Bueno, porque es un sitio que, digamos, que atrae o que no atrae. En el caso de Madrid, por ejemplo, ha canalizado el 80% de la inversión extranjera en España durante los meses que conocemos del año pasado, de 2020. En Cataluña, solo el 18%. Además, la de Cataluña es más industrial, que viene de fuera, por tanto, de empresas que ya están aquí. Pero la verdad se ha dicho que es que las empresas también quieren estar donde están a gusto. Y, por tanto, cuando no estás a gusto en un sitio y te tratan con una cierta hostilidad, pues, evidentemente, emigras hacia otro lugar, ¿no? Y al margen de también de lo que hablábamos del tema tributario, pero no tan solo es el tema tributario, es el poder hacer negocios con tranquilidad, en un marco confortable, bueno, que te encuentres a gusto, y si no te encuentres a gusto, pues te vas a otro sitio, don Carlos.
De la economía, ¿qué más se destaca en los periódicos?
Bueno, pues que hay bastantes medidas hoy en el Consejo de Ministros. Por ejemplo, se acoge bien esa moratoria de los alquileres hasta el final del estado de alarma en mayo. Se renovarán sin subidas los contratos de alquiler. También la moratoria en el pago del alquiler en el caso de que el casero sea un gran propietario. Se entiende como tal quien tenga más de 10 inmuebles en alquiler. Bueno, son medidas, dice, por ejemplo, 5 días, que son coherentes con la situación sanitaria y económica que estamos viviendo. Ahora bien, apostillan lo deseable, y no es precisamente lo que quiere la parte podemita del gobierno, es que se recupere cuanto antes la normalidad en el sector, es decir, la oferta y la demanda en condiciones normales. También se prorrogan los ERTEs hasta el 9 de mayo. Hoy el economista Marco Gordoqui escribe en ABC que embolsando a la gente en los ERTEs se ha logrado reducir el paro a costa de aumentar la deuda, y eso está bien, pero ¿cuándo y cómo vamos a tener un plan para reducir la deuda a base de aumentar el empleo? Y las ayudas a los autónomos, que también son bien recibidas, pero que tienen su cara B. Se rebaja el nivel de pérdidas para pedir las ayudas a partir del 1 de febrero, y eso, calculan las asociaciones de autónomos, va a triplicar el número de solicitudes de cese de actividad. Entre este semiconfinamiento en el que vivimos, la escasa actividad, hay muchos pequeños negocios que van a tener que pedir esas ayudas para tratar de sobrevivir.
Bueno, toda esta respiración asistida va a tener una fecha de caducidad. Claro, esto no se puede prolongar eternamente, ¿no? Por mucho dinero que te dé Europa, que va a servir para tapar agujeros, ¿no? Depende de cómo lo utilice, claro. Terrible crisis en la que estamos metidos.
Estamos aplazando el momento de levantarse de la cama, ¿no? 5 minutos más, estamos ahí a base de eso, de aumentar la deuda. La palabra clave aquí es moratoria. Moratoria para los ERTE, moratoria para el alquiler, moratoria. Todo la economía está en unas condiciones de anormalidad. De una excepcionalidad en la deuda, de intentar agarrarse a esta manga ancha que Europa te da provisionalmente. Entre tanto, no se ve venir por ningún lado ninguna reforma, y cuando algún ministro de la parte alfabetizada del Ejecutivo adelanta o deja entrever alguna reforma en la buena dirección, caso de Escribá, caso de Calviño, inmediatamente la parte populista protesta, filtra, sabotea y gana. Que es lo importante, y así estamos. El problema es que nos vamos adentrando en lo mollar de la legislatura, en el momento de las cabezas tecnocráticas del Ejecutivo. Si esas cabezas no se imponen, entonces España puede abocarse en el medio plazo a una crisis de deuda que deje en una broma lo que fue Zapatero 2010-2011.
Bueno, la deuda está absolutamente desbocada y ahora la ventaja y la que no tuvo ni Zapatero ni Rajoy es la política que está haciendo el Banco Central Europeo. Esa es la grandísima diferencia. Bueno, pero de momento va a aguantar unos cuantos meses y esa es la grandísima diferencia. Es cierto que esto es una pandemia y es algo que carece de precedentes, que nunca lo hemos visto y que esperemos no lo volveremos a ver jamás en la historia. El problema es que esta es la realidad. Es decir, los autónomos que no saben si van a cerrar, los bares que los abren, que los cierran, que te confinan, que te dejan de confinar, las comunidades autónomas desesperadas porque ya no pueden hacer más, están maniatadas para hacer más cosas mientras la ola no deja de crecer, la tercera ola. Y frente a esto tenemos un gobierno que está en fuga de la realidad. Es decir, que al gobierno esto es como que no va con ellos. Es decir, están preocupados por a ver si consiguen ganar las elecciones en Cataluña y hacer un pacto con Esquerra, mientras el país está en la situación que acabamos de decir. Es decir, esperando que otros 3 meses de ERTE, otras ayudas de una moratoria de unos alquileres, es una situación y un gobierno desaparecido. Eso yo creo que como es ya no solo es económicamente devastador, es socialmente, políticamente devastador.
Bueno, vamos a ver con CaixaBank, profesor, aquí la clave económica de hoy, este reto del envejecimiento.
Sí, hombre, don Carlos, el envejecimiento poblacional y poder mantener el actual estado de bienestar son desafíos de grueso calibre. Nuestra esperanza de vida apunta a los 87 años y en poco tiempo España tendrá más de 12 millones de personas que serán mayores de 65 años y solo 11 millones de hasta 24 años, siempre que la pandemia evidentemente no dé al traste con esas predicciones. Se invierte la pirámide demográfica y la tasa de dependencia, que es la proporción entre la población dependiente y la activa, que es del 29,5% hoy, va en aumento. Hay que favorecer la conciliación laboral y familiar. Necesitamos más niños, don Carlos, y menos dudas sobre nuestras pensiones, porque cada niño que nace es una duda menos en una pensión. Y habrá que acompasar nuestro mercado de trabajo y la política migratoria, suponiendo que haya trabajo. Si las cuentas públicas notan el fuerte impacto del envejecimiento poblacional en lo concerniente a pensiones, gasto sanitario y cuidados de larga duración, este año van a ser 332.000 millones de euros por estos conceptos, don Carlos, lo que representa el 56,4% del gasto público y casi el 30% del PIB. Esa tendencia va a ir en aumento. El envejecimiento no solo viene causado por la mayor esperanza de vida, sino también por la falta de nacimientos. Y el protagonismo de las pensiones cobra fuerza en el gasto público, 163.000 millones de euros en 2021. Más pensionistas, 8,9 millones, y menos afiliados a la Seguridad Social, 18,9 millones. Se dejó en suspenso la reforma de 2013, la reclamada por Europa, y aunque se niegue por activa y por pasiva, don Carlos, la sostenibilidad de las pensiones está en juego, porque la hucha está vacía y la deuda de la Seguridad Social hoy es de 85.354 millones de euros pendiente del cierre de 2020. Y otros países europeos cuentan con mecanismos de ajustes de la esperanza de vida, prestaciones, incluyendo la edad de jubilación y estabilizar el sistema de pensiones. Hemos de asegurar, don Carlos, que las contribuciones realizadas tengan la debida correspondencia con las prestaciones que se reciban, pero la pregunta es si estamos por la labor. Con un paro juvenil de más del 40%, lo dudo, don Carlos.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Oye, las ofertas de Fluchos, que no se nos pasen.
Hombre, desde luego que no. Aún estamos a tiempo de probar y disfrutar de la comodidad absoluta de unos zapatos fantásticos como Fluchos. Modelos para los señores, por ejemplo, unos Sander para naranjo, que los tengo ya apartados. Sí. A ti, por ejemplo, te sentarían fenomenal unos Kiro Habana Camel formales, hombre. Pero desenfadados. No tienen tacón, ya te aviso que te gusta, pero no tienen tacón estos.
Vaya, por Dios.
Te sentirás cómodo con lo que eres, ¿qué es eso? Y para Carmen, pues unos botines negros Susan con tecnología Dynergy, bueno, para que esté perfecta.
¿Eso es con tacón?
Sí, un poquitín, sí. Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, vamos a ver, Narans con la 11. Buenos días, ¿cómo está la cosa?
Buenos días, ¿cómo está la cosa? No, ¿cómo está el Atleti de Bilbao? ¿Cómo está el Atleti? Dios mío de mi vida.
Ese ayer Marcelino...
Bueno, madre, vamos a ver, eso es una vacuna, no la de Maduro. Marcelino sí que es una vacuna, que cogía un equipo que estaba casi en puesto de descenso, si no lo estaba, ojo que no lo recuerdo ahora, y en menos de un mes lo ha puesto como puesto. Ayer le ganó 5-1 al Getafe, 5-1, empezó perdiendo, y el Getafe es el Getafe, que no es el del año que pasado, pero ojo, el Getafe es un equipo duro de pelar, 5-1. Tiene narices. Y hoy se juegan tres partidos de Copa del Rey: Valladolid-Levante, Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad. Recuerdo que la competición sigue, aunque sean octavos, a un solo partido. Hasta semifinales no se juega partido de ida y vuelta, ¿eh? Eso que quede claro. Hay que hablar de la selección española de balonmano, que venció a Hungría y se clasifica para jugar contra Noruega en las semifinales. Los noruegos tienen uno muy bueno, ¿eh? Y además el noruego entonces muy grande. Los noruegos son grandes normalmente.
Sí. No, pero Noruega es bueno en esto del...
En Noruega es bueno, sí.
Ahora está haciendo un campeonato España que, oye, yo... A ver.
Sí, empezó flojito como siempre. Empezó flojo con Brasil, un empate ahí con un equipo regularcito como es Brasil. Pero se ha venido a más y está estupendo. A ver si se le gana a los noruegos, ¿no?
Ahora
y ya mañana hablamos de lo que debe el Barça, que es la única entidad que debe más que yo.
Hasta el Depor le debe pasta.
Madre mía. Y 49 noticias a las 8 o 7 en Canarias.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.